Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre violencia de género masculino. Hoy nos acompaña Mavis Garizábal Peña, psicóloga y especialista en educación superior a distancia de la UNAD, magíster en estudios de familia de la Universidad Externado de Colombia, docente del programa de psicología y de la unidad de sociohumanística de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder del proyecto UPZ40 sobre violencia de género masculino. Bienvenidos. Bueno, Mavis, es un gusto contar contigo el día de hoy y con este tema pues tan interesante y de alguna manera novedoso dentro del programa y tal vez algo de lo cual no se habla mucho, pero sin lugar a dudas es algo muy frecuente y presente en nuestra sociedad.
Bien, bueno, buenas tardes, Melissa, y a toda la audiencia. Bueno, este es un tema bastante de controversia, pues porque hablar de ciertos temas en Colombia y algunas partes de Latinoamérica y Europa, como lo que es violencia de género femenino, sexualidad diversa, y de hecho hablar de violencia de género masculino tiene unas complejidades legislativas, culturales y sociales. Entonces, desde esta mirada, el interés de hablar de esa violencia de género masculino sobre todo, porque es que en todo el espacio hablamos de la violencia de género femenino, la violencia de la mujer, qué se ha hecho desde la legislación en relación a esa violencia de mujer, ¿sí? Pero en relación al género masculino está 100% desdibujado, es un silencio, es un apartado, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que justo en Colombia y en lo que va a lo largo de este año, la violencia de género femenino sigue aumentando, siguen ocurriendo hechos bastante significativos, también es de pensar qué está pasando con los hombres para tener esta reacción, para hacer una idea mucho más profunda en razón a no únicamente violentar física, psicológicamente a una mujer, sino más allá de aniquilarla de la vida, del existir. Entonces consideramos que hay una razón por la cual el hombre tiene una actuación allí y esa actuación y acción pues tiene unas complejidades que están relacionadas con su formación, su reconocimiento como sujeto y el reconocimiento como género.
Bien, me parece que es necesario aclarar un poco a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de violencia de género masculino.
Cuando hacemos esa referencia de violencia de género masculino, es reconocer que ese hombre, sí, como ya hablando muy puntual, muy delimitadamente del tema, está siendo violentado y que se identifica él si está realmente siendo violentado. O sea, si reconoce esa violencia, ya sea física, ya sea psicológica, ya sea doméstica, ¿bien? Pero al hombre generalmente o en algunas muestras poblacionales se da cuenta que no reconoce esta violencia por diferentes perspectivas, tanto culturales, ¿sí? Sociales y también pues personales desde esa estructura que tiene el hombre como lo forma la familia, ¿sí? El hecho de que yo soy hombre, pues no soy violentado, ¿sí? El hecho de que yo soy hombre, no reconozco que soy violentado y es un factor que está marcando no únicamente la percepción, sino esa sensibilidad de reconocimiento de sujeto y que afecta emocionalmente a ese género masculino.
Claro, por supuesto. Es que si nos vamos a pensar en el maltrato infantil, ¿sí? En este caso, estamos hablando de niños y niñas, y bueno, adolescentes que están siendo violentados, maltratados, particularmente al interior de sus familias, ¿cierto? E indistintamente de que sean, digamos, niñas, sino efectivamente hay muchos niños que están siendo maltratados en sus casas. Hablamos de que aún sigue siendo el maltrato infantil una de las causas de muerte, inclusive de niños. Está dentro de las 10 causas de muerte infantil, está el maltrato infantil. Entonces, efectivamente, hay muchos niños que están siendo maltratados, y bueno, ahí también vale la pena mencionar cómo este ciclo de violencia y lo que hablamos, como estas cadenas de maltrato, que niño maltratado puede convertirse en maltratador, ¿cierto?
Sí, mira, es que precisamente a partir de allí se rescatan desde este mapeo que hemos venido realizando unos factores de riesgo, que los categorizamos por unos factores sociales y unos factores psicológicos y unos factores familiares, ¿sí? Dentro de esos factores psicológicos que están articulados con los familiares son los que precisamente mencionas tú en relación a ese maltrato del niño, ¿sí? ¿Cómo procesa el niño ese maltrato y cómo lo estamos constituyendo a ese sujeto que va trazando unas etapas de la vida y va interiorizando ese maltrato, ¿sí? Inclusive, hablar del tema de violencia de género, hablar de esa violencia masculina, y es tan rechazado por sí mismo del género que dicen, no, pues es que yo no estoy siendo violentado, yo no estoy, mis derechos no están siendo vulnerados, ¿sí? Es a las mujeres que las maltratan, a las mujeres que... Pero si hacemos como una revisión de todas las estadísticas que presenta el DANE, o algunos otros entidades que manejan esta información tan relevante como es el maltrato del género masculino, el maltrato de ese hombre, hay un silencio, como te decía anteriormente, y que justo se articula desde esa cultura de que el hombre no puede expresar su sentimiento, que el hombre no puede expresar sus emociones, de algo tan sencillo que a la luz de hoy pues encontramos en algunas culturas, en algunas regiones, que los hombres no lloran. O sea, ¿qué nos hace diferente en expresar ese sentimiento de un dolor, de una tristeza? ¿Sí? Es como ignorar que un niño no se deprime, ¿por qué no pensar que un hombre también no necesita expresar sus sentimientos, sus emociones? Y desde ese reconocimiento de factores de riesgo, como psicológicos, sociales y también familiares, hemos tratado de hacer una lectura de la disciplina comprendiéndolo desde el enfoque diferencial de género, que este busca tener una objetividad muy importante, que es la igualdad real y la afectiva entre los hombres y las mujeres, ¿sí? Y ya bien, lo que busca este mapeo que estamos haciendo de violencia de género masculino es revisar qué está pasando en Colombia con el maltrato hacia los hombres, ¿sí? ¿Qué tan vulnerados están los hombres en comparación de las mujeres? Por ejemplo, en Colombia ya tenemos una ley desde más o menos como el 2013, 2015, que creo que es la 1317, pues donde hay una ley que protege a la mujer. Pero ¿dónde está una ley, dónde está la legislación que protege al hombre? Entonces vemos cómo allí también podemos... de pronto hacer como un paralelo y preguntarnos legislativamente cómo están siendo defendidos los derechos del hombre. Entonces, desde esa perspectiva nos damos cuenta que hay una vulneración, pues Colombia es un país de equidad, de participación social, de igualdad, inclusive hablamos de equidad de género, que es un término bastante amplio, profundo. Sin embargo, cuando vamos a esta particularidad de lo que es la violencia hacia el hombre, ¿sí? Y no únicamente cuando hablamos de esa violencia hacia el hombre, no estamos refiriendo a la legislativa, a la cultural, sino también desde las mujeres, ¿sí? ¿Cómo se siente un hombre en su hogar, en su casa, cuando una mujer le dice, no, es que no fuiste capaz de alzar esto o de hacer esto? ¿Qué nos hace pensar que él también no sufre de un miedo, de un temor?
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuando con el tema, esta investigación y esta iniciativa por trabajar en el tema parte de un grupo de mujeres, ¿cierto?
Sí, señora. Parte de un grupo de mujeres, de estudiantes de psicología, que charlando sobre el tema fue interesante reconocer qué está pasando con los hombres. ¿No hay nadie que los defienda? Fue la pregunta pues, que se generó a partir de esa conversación. Y empezamos a revisar todo un estado del arte acá en Colombia y realmente es un poco vacío, ¿sí? De lo que hemos tratado de investigar es un poco vacío en comparación al tema de la violencia de género femenino hacia la mujer, ¿sí? Por ende, empezamos a revisar ese enfoque de género, inclusive empezar a tener conversaciones con hombres precisamente, pues porque es la población objeto de interés investigativo. Y a partir de allí nos dimos cuenta que desde el mismo género masculino no se reconoce que son violentados, que son desdibujados en sus diferentes roles, ¿sí? Y sobre todo pues con ese reconocimiento que ellos tienen la oportunidad también de tener una defensa.
Normalmente, ¿cómo es la reacción de los hombres al escuchar este tema?
Es una reacción muy curiosa porque preguntan, bueno, ¿y ustedes mujeres por qué están hablando de violencia hacia el hombre? Bueno, pero ¿por qué les interesa ese tema si los hombres por naturaleza somos fuertes? Entonces hay una confusión, no sé si sería propiamente, pero realmente lo que se busca es que ellos también reconozcan esos signos y síntomas de violencia, ¿sí? Así como a la luz de hoy las mujeres pueden reconocer esos signos de signos y síntomas de violencia, pues el hombre también. Pero hay algo interesante allí que infiere muy significativamente la cultura y el reconocimiento de que porque yo soy hombre, soy fuerte y a mí no me intimida nada. Pero en su interior realmente sí hay factores intimidantes para ellos.
Claro que sí. Precisamente un estudio que nos comentaba otra invitada alrededor de la violencia de pareja nos decía que en los jóvenes actualmente, en los universitarios, la violencia de pareja en cuanto a esa violencia psicológica está como muy equitativa entre hombres y mujeres, o sea que las mujeres son, digamos, de alguna manera agresoras también en su pareja, hacia su pareja, y los hombres también, ¿sí? Entonces, pues esto lo hablábamos como un dato preocupante, ¿no? Que en lugar de disminuir la violencia y la agresión dentro de las parejas, se ha incrementado la psicológica por parte y parte, ¿no?
Sí, mira, las estadísticas últimamente, y sobre todo hablando de algo de pospandemia, son bastante alarmantes y la violencia está como en una igualdad, ¿sí? Ya no es únicamente reconocer la mujer violentada, sino también los hombres violentados por las mujeres, que uno de los objetivos principales o de los tramos que busca tener esta investigación es revisar esa estadística de violencia de género masculino, de esa violencia hacia el hombre y las causas que se generan. Suelen ocurrir mucho pues, cuando están en proceso de separación y pues, es algo que también incide a nivel cultural y tradicional y legislativo, es que pues, la mujer tiene los derechos más prácticos a continuar con la maternidad que los hombres, ¿sí? Y esa es una violencia psicológica, eso se puede convertir en una violencia legislativa también, pues porque es vulnerar el derecho del otro, ¿sí? Pero en relación al tema de agresiones físicas, psicológicas es un tema que cada vez se devela más entre los hombres y mujeres por igualdad.
Bien, ¿qué investigaciones puedes destacar a nivel de Latinoamérica o de Colombia? ¿Qué se ha encontrado en las investigaciones?
Bueno, las investigaciones son alrededor de esta área, giran muy pocas, pero sin embargo acá en Colombia, más que de destacar en comparación, siento que son muy nula porque no hay unas precisiones que determinen una investigación como, bueno, esta investigación permitió que se gestara una ley, que se gestara una mínimo una jurisprudencia, una sentencia en relación a lo que es defender el derecho de los hombres pues por un maltrato físico, por un maltrato psicológico. Inclusive hace más o menos como un mes larguito, eso fue más o menos creo que en La Dorada, te relato algo de una noticia, ¿no? Esto salió que una chica citó al novio a un lugar y este señor pues apareció muerto, ¿sí? Y todos los elementos probatorios, según el reporte, indican que fue ella. Sin embargo, ella aceptó cargos y su pena fue entre 18 y 19 años más o menos, ¿sí? ¿Por qué te relato esto? Si hubiese sido un feminicidio, no es que estoy defendiendo a los hombres, ni a las mujeres, ni a la legislación. Aquí lo que estoy buscando es un comparativo de derechos de igualdad. Si hubiese aplicado esa ley, sí, que reconoce al feminicidio, mientras que acá no fue posible, pues porque no hay una ley. Entonces yo creería que desde nuestro país, desde la legislación y desde ese país que somos, desde un equilibrio, desde una equidad, es como revisar qué está pasando. Sí, de igual es un ser, es una vida y pues todos tenemos un derecho.
Sí, de alguna manera, bueno, se ha luchado por esa, digamos, porque se generen penas más fuertes alrededor de los homicidios, bueno, de los feminicidios más bien, de las muertes de mujeres a manos de hombres. Pero igualmente, o sea, deben ser penas más altas en todos los casos, ¿cierto? Porque efectivamente el valor de la vida es pues gigantesco y no y pensar que, bueno, en otros países las penas son más duras, ¿sí? Por asesinato, independientemente de si son hombres o son mujeres. También nos cuestiona eso, ¿no? Como bueno, ¿qué pasa aquí? Y bueno, antes de que existiera la ley de Rosalvira Celis, del feminicidio, efectivamente, pues un hombre podía matar a su pareja y simplemente alegar que no, bueno, como algo pasional, que bueno. En la primera constitución de Colombia se decía que, bueno, si un hombre encontraba a la mujer en el acto de la infidelidad, no tenía ningún tipo de condena, ¿sí? Estaba en su derecho de asesinarla por haberla encontrado con otro hombre. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, o sea, y si fuera al contrario también, ¿no? Sería también lo justo, ¿no? O sea, que todo sea equitativo. Si un hombre en una relación afectiva o que... tuvieron en el pasado una relación afectiva, comete un asesinato, pues debe pagar lo mismo que si una mujer también asesina a su pareja o a su expareja, ¿cierto? Sería lo más adecuado. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Bueno, continuando con el tema, efectivamente en cuanto a la equidad de género, también eso sería algo a tener en cuenta, ¿no? Como en aspectos legales, en la relación, en el trato, que la interacción sea más equitativa y no, digamos, a partir de relaciones de poder o control. O sea, no deberían formarse relaciones de pareja buscando controlar al otro, ni la mujer controlar al hombre, ni el hombre controlar a la mujer, ¿no? Ni ejercer ningún tipo de poder o superioridad. Entonces, en eso también hay que trabajar, ¿cierto?
Sí, mira, algo muy importante que se debe tener en cuenta acá son los núcleos familiares. E inclusive, actualmente en Colombia se habla de que los niños y niñas y adolescentes en Colombia deben estar bajo la responsabilidad o cargo de un adulto responsable, ¿sí? Para su desarrollo idóneo, ¿sí? No nos especifica qué es la mamá, qué es el papá, o qué es el tío, qué es la abuela. Estos factores son incidentes porque precisamente por los distintos riesgos, ¿sí? En los cuales se identifican los niños en nuestro país, ¿sí? Y que desafortunadamente la familia o el núcleo más cercano se convierte en un factor de riesgo muy significativo. ¿Por qué hago mención a esto? Porque es que ese núcleo pequeño que tiene un niño y una niña adolescente es el que genera esa instrucción, esa educación, esa formación, ¿sí? Para un niño. Y desde esa formación es que, ¿qué sujeto estamos constituyendo en el futuro y en ese paso a paso de las etapas del desarrollo, ¿sí? ¿Cómo ese niño está procesando una responsabilidad? ¿Cómo ese niño está procesando el concepto de amar y ser amado? Si soy maltratado, entonces yo te corrijo y yo te pego, pues, por ejemplo, porque es que yo te amo y soy tu papá o soy tu protector, pero tengo que hacerlo. O sea, ¿cómo ese niño procesa esa información? Pues para más adelante, en la adultez o en la mayoría de edad, ¿cómo refleja esa responsabilidad? Si me enseñaron esquemas o patrones.
Claro, ¿cómo se normaliza o se empieza como a aceptar lo inaceptable, ¿no?
Sí, y son patrones que posiblemente pueden perversos, ser repetitivos. Sí. Uh-huh. Sí, entonces no, es que yo quiero a mi pareja o a mi mujer o a mi esposa, y por eso yo la restrinjo, por eso yo le hablo mal. Y ese hablo mal puede ser un síntoma de agresión psicológica, ¿sí?
Sí, o eso de que piensan, ay, si no me cela, no me quiere. Todas esas, digamos, creencias erróneas alrededor del amor también.
Sí, por eso te indicaba que es cómo procesa el sujeto en desarrollo esas conceptualizaciones, ¿sí? Y lo que busca este proyecto es eso, no únicamente revisar, ven, tú estás siendo violentado, entonces vamos a activar las líneas X o Y. No, es también reconocer más allá de esa acción, cómo fue su niñez, cómo procesó ese concepto de amar, de ser amado, de ser corregido, de ser uh-huh. orientado.
Como hacer consciente todos estos elementos. ¿Igualmente se trabaja alrededor de la prevención?
Sí, buscamos, es que este es un proyecto que está iniciando. Ahorita estamos haciendo como en ese mapeo interesante de reconocer, uno, qué hay en Colombia frente a la violencia de género masculino. Dos, cómo percibe también el hombre la violencia. O sea, es que a veces conversas con alguien y él dice, no, pero es que eso no es violencia. Inclusive te dicen, ¿y eso existe? ¿Los hombres son violentados? ¿Sí? Ah, es que no únicamente son las mujeres, los hombres también somos violentados. ¡Qué raro! O sea, es mirar cómo procesan ellos esa información. Porque desde una naturaleza se estima que el hombre es el protector, es el guardián, el que está allí para defender. Pero pues también es un ser humano de sentires y debilidades, y pues que desafortunadamente se reflejan en agresiones hacia la mujer, pero también reciben agresión. son maltratados físicas a veces o psicológicamente, que ese es el más invisible.
Claro, sí, y que de alguna manera está normalizado, ¿no? Como es normal que me controle, es normal que me presione, digamos en el caso de los hombres también económicamente, que haya una serie de demandas hacia los hombres de que, bueno, que cumpla y que, ¿sí? Evidentemente, pues todos tienen sus responsabilidades igualmente, tanto los derechos como sus deberes. ¿Qué le dirías a los hombres que en este momento están siendo afectados por este tipo de violencia?
Bueno, primeramente reconocerse que pues somos seres sentires, que hay sentires de todos los aspectos, emocionales, físicos, psicológicos, ¿sí? Y dos, que la expresión y hablar con un otro es interesante, es importante reconocerse cómo me siento yo frente a la situación que estoy viviendo. ¿Qué temor es el que me invade pues cuando yo necesito expresar y decir me están vulnerando mis derechos? Y otro factor o elemento muy importante es reconocer los signos y síntomas de violencia que estoy recibiendo. Y que pues eso sería como organizar una agenda o un programa, ¿sí? Para capacitar y dar claridades a los hombres pues en relación a cuáles son esos síntomas y signos que se presentan en la violencia de género masculino.
Sí, cuando esto se da en el contexto precisamente de una relación de pareja, pues eso, lo que tú decías, es necesario empezar a analizar también los hombres, bueno, que me genera también malestar, ¿no? Respecto a la relación, a lo que me dice, cómo me hace sentir, ¿sí? Porque efectivamente, digamos, en consulta que me hacen algunos hombres, es que sí, digamos, confunden mucho ese amor y dicen, no, es que ella me presiona y me hace sentir así como esta, digamos, como una montaña rusa emocional. Y sienten que eso es parte del amor, sentir esas emociones fuertes y como que eso de que como que lo sueltan y luego vuelven y lo atrapan y como cosas así que les generan emociones de alguna manera incómodas, ¿cierto? Pero a la vez como que... es que, ay, que lo mejor es la reconciliación y como cosas de esas que piensan que bueno, después de pelear y gritarse y decirse un montón de cosas y recibir insultos y dar insultos, entonces, bueno, como que ya todo se arregla con sexo de pronto. Algunos bueno, mencionan ese tipo de cosas y les parece maravilloso.
Bueno, el diálogo siempre es importante, ¿cierto? Pues para despejar las dudas, mejorar cuando hay conflictos y demás. Sí. Sin embargo, es importante revisar cómo he procesado yo el concepto de ser amado. Y cómo claro he procesado yo el concepto de amar. Es allí donde vamos mucho más allá de ese episodio y revisamos si es una persona que es un posible dependiente afectivamente. Sí, uno. Dos. Es mirar desde su cultura y desde sus concepciones cómo teje o cómo construye el concepto de ser amado, ¿sí? Porque si viene de un hogar con esas características, lo más normativo para él es que esas son expresiones de amor, ¿sí? Y no precisamente son expresiones de amor. Hay ahí unas expresiones más de ser violentado, de ser vulnerado, pues hay que ser amado, ¿sí?
Claro.
Entonces, desde allí es muy importante y relevante revisar cómo esa sintomatología de lo que son los riesgos psicosociales, riesgos sociales y culturales en esa violencia de género masculino, que a la luz de hoy en Colombia se gesta, y lo que busca este proyecto es revisar esas estadísticas en las entidades legales que hay en Colombia para hacer ese mapeo. En comparación a mujeres que hay denuncias y hay hombres que denuncian, ¿cómo están esas estadísticas? ¿sí? Inclusive reconocer la percepción de lo que es la violencia de género masculino.
Sí, claro que sí. Digamos, como para terminar, cuando hablamos de relaciones de pareja, pues debemos pensar que efectivamente es ser alguien que es un par, ¿no? Con el que nos estamos relacionando. Alguien que merece todo el respeto que yo mismo merezco y que también tiene todo el valor. Entonces, en ese sentido también, valorarse y valorar al otro sería una de las claves importantes para empezar a ver realmente qué tan valorado me siento o qué tan valorada y qué tanto valoro y aprecio a esta persona que está a mi lado, como ese igual que está compartiendo, ¿no?, la vida. Bueno, muchas gracias, Mavis, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.